El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Mediodía.
COPE Albacete.
Estar informado.
Buenas, ¿qué tal estás? Hoy estamos en el barrio de Vereda y en concreto en el convento de las Carmelitas Descalzas. Si te reincorporas ahora con nosotros, no te preocupes porque te cuento el motivo de mi visita. Y es que hoy las 14 hermanas del convento de las Carmelitas se han sumado a la iniciativa de COPE Albacete para denominar al recinto ferial Virgen de los Llanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alicia Martínez y escuchas Mediodía en COPE Albacete. Quien ya ha respaldado pues esta iniciativa de COPE Albacete con su firma ha sido la madre Elena. Madre, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué le parece a la madre Elena esta iniciativa de COPE Albacete?
Pues me parece una iniciativa muy bonita, muy entrañable y con mucho sentido, puesto que la Virgen de los Llanos, su imagen preside la feria, pues que mejor que completar este acto de veneración o de cariño a la Virgen de los Llanos, denominando así al recinto ferial.
Las 14 hermanas se han querido sumar a esta iniciativa, da igual su ciudad de origen, porque ya sienten Albacete como la suya propia y todas ellas han secundado esta iniciativa con su firma.
Sí, sí, sí. Aunque la mayoría no somos nacidas aquí, pero estamos muy, muy encarnadas, tanto en la diócesis como en el barrio, como en general en Albacete.
Nos lo contaba antes, madre, pero quiero que lo haga también en nuestros micrófonos, porque cada una sois de un punto geográfico de España, incluso de fuera del país.
Sí, sí. Hay dos hermanas nacidas en Vietnam, otra hermana que nació en Colombia, y las demás pues somos de Extremadura, de Andalucía, de Madrid, de Valencia, de diversos puntos de España, Toledo. Antes también ha habido de... Esta fundación vino del País Vasco, desde Hondarribia. Entonces ha habido también varias hermanas nacidas allí o en Galicia. En fin, un pequeño cosmos aquí.
Nos contaba antes la hermana Elena cómo es el día a día, pero quiero que volvamos a recordarlo, porque parece algo atípico en el siglo XXI pues que las 14 hermanas estén aquí conviviendo y que únicamente salgan para ir al médico. El resto del día de la vida la hacéis aquí, en comunidad, en oración.
Sí, nuestros pilares fundamentales, como antes comentábamos, es la oración, el trabajo y la vida fraterna, la relación. La oración, tanto litúrgica, somos como esa parte orante de la Iglesia, oficial, la oración oficial de la Iglesia, la liturgia de las horas, nosotras la rezamos diariamente al completo, pero luego está la oración como trato de amistad con Dios. Está muchas veces a solas, ¿no? Como dice, la describe así Santa Teresa. Entonces nuestra vida no es solamente esos momentos de oración, que puede ser una hora por la mañana, otra por la tarde, en silencio, en soledad, sino que nuestra vida está encauzada a que toda ella sea un digamos un estado, una actitud, una vida orante, porque no solamente es esos momentos, sino luego pues toda la información que recibimos, las peticiones, tanto gozosas como penosas, pues se necesita mucho tiempo también para llevar eso al corazón y presentarlo ante el Señor. Entonces es todo el día.
Hablaba de esa información que les llega. Entonces, ¿cómo viven desde la clausura los problemas del mundo de hoy?
Pues los vivimos muy, muy intensamente. Parece increíble, pero nuestra experiencia, a todas nos ha pasado lo mismo, que cuando estás fuera, antes de entrar al convento, vives en tu pequeño mundo, en tu barrio, en tus amigos, en tu parroquia, en tu trabajo. Y bueno, pues ese entorno es en el que te mueves. Sin embargo, cuando vienes al convento, pues como que Dios te ensancha el corazón, se te abre un horizonte amplísimo y ya no es lo local tuyo, sino todo el mundo, toda la Iglesia, toda la humanidad. Y nos importa lo mismo que está pasando en Ucrania, como en Cuba, como en Nicaragua, como ahora en Sudán, todo nos afecta. Como la enfermedad del vecino de al lado que está pasándolo mal, que está sufriendo, con nuestras propias familias, o sea que todo lo que es del hombre es de Dios. Y entonces nosotras lo que hacemos es presentarlo cada día y escuchar.
Estáis concienciadas, estáis preocupadas y sobre todo también sois conscientes de esa realidad, ¿no?
Claro.
El oyente puede pensar equivocadamente, ¿no? Viven aisladas, no, son conscientes de los problemas, de lo que pasan, lo mantienen en su oración.
Claro.
Y precisamente también trasladan esas peticiones que otros ciudadanos os hacen llegar, ¿verdad?
Sí, sí. Nuestra vida es muy bonita porque cuando por la mañana todos los días, cuando se están levantando y saliendo a los trabajos, a los colegios, a los institutos, la vida contemplativa está orando por toda esa gente que se dispone a empezar ese día, unos con prisas, otros que no llegan, otros que van cansados ya, otros sin ninguna motivación. Bueno, pues nosotras todo eso. Nos hacemos conscientes cada día de ello, lo llevamos en el corazón y lo ponemos ante Dios.
Precisamente la sociedad valora mucho la acción de Cáritas y toda la acción social también pues de la Iglesia, ¿no? ¿Qué papel juega la vida contemplativa dentro de la vida de la Iglesia?
Pues mira, la vida contemplativa te la podría comparar como unas raíces de un árbol. Uh-huh. Si un árbol queremos que esté frondoso, que tenga flor, que tenga fruto, tiene que tener unas raíces que están ocultas y tienen que estar ocultas y tienen que alimentar a ese árbol. Tienen que extraer de la tierra, del sustrato, esa fuerza para que ese árbol esté en pie y esté frondoso y de fruto. Nuestra misión sería un poco esa. Estamos en oculto, pero no nos desentendemos. Formamos todos una unidad, un todo. Somos necesarios todos en la Iglesia.
Utilizaba esa metáfora, madre, muy acertada, a mi parecer, y me gustaría que le trasladases a nuestros oyentes un mensaje de cómo hacer sólidas esas raíces para vivir una vida plena.
Pues nuestra vida tenía una ventaja que ya está estructurada y contempla unos tiempos, ¿no?, para
estructurarla,
ello.
Empezar
sí,
por estructurar.
Claro. Entonces, yo diría que todos nos hiciésemos un hueco en nuestro día a día para tener un momento de silencio, de acallar un poco nuestro interior y de ponernos a veces a contarle a Dios solamente pues cómo estoy, lo que me pasa, qué me preocupa, qué me inquieta o qué me da gozo. Otras veces pues eso, hacer ese silencio, ese descanso, esa búsqueda de un estado de la paz, para ser consciente de que somos habitados, de que Dios nos habita y que está en nosotros. Y tenemos esa necesidad de que no ir a Él, porque Él ya está, sino de tomar conciencia, de dejar un poco aparte los medios, las redes, ¿no?, y personalizar ese encuentro con el Señor. Pero para eso hace falta ese silencio.
En el día de hoy vivimos pues a raíz de las redes, del estrés, del día a día, y no nos paramos a veces a pensar en nosotros mismos, en cómo está nuestro alma, en cómo nos encontramos, si estamos en paz, qué necesitamos para llegar a ella, y quizá ese sea pues el gran problema que afronta ahora el ser humano en el siglo XXI. Quiero que por último nos despidamos ya con un mensaje en el que anime, madre, a los ciudadanos a que se sumen también a esta campaña que hemos hecho con el alma y con el corazón.
Pues claro que sí. La Virgen, que es Madre de Dios y es Madre nuestra, pues no cuesta nada tener ese pequeñito gesto de estampar nuestro nombre y nuestra firma para que un recinto que ahora es anónimo pueda denominarse Virgen de los Llanos, a la que tanto queremos los albaceteños y los que nos hemos incardinado aquí.
Madre Elena, hermanas, muchísimas gracias a todas por estar aquí con nosotros en este programa tan especial en el Convento de las Carmelitas y sobre todo por apoyar y por sumaros a esta iniciativa de COPE Albacete. Así llegamos a las 2 del mediodía. Ahora sigas informándote de todo lo que te interesa en el Mediodía COPE. Buenas tardes.